comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet. Un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y las empresas se mueven en Cabify.
Viernes 28 de agosto. Bienvenida, bienvenida a un nuevo capítulo de Hoy por Hoy Chile Es. Nuestra querida Cata Droguet no nos puede acompañar hoy, pero estoy junto a él, junto a un grande que siempre también es parte del panel de Hoy por Hoy Chile Es, Víctor Palma, jefe de alianzas de nuestra querida marca Chile. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Claudio. Muy bien, con una semana intensa. Vengo llegando al norte de Arica, así que bien movido, está entretenido el norte de Chile. Se pasan cosas en el norte también.
Por supuesto que sí, y pasan cosas en Chile entretenidas, gente que está con ganas de hacer cosas distintas. Y hoy día, aprovechando que es viernes y es el día en que uno ya empieza a preparar, ¿no?, el fin de semana, que uno tiene ya las ganas de hacer cosas, sobre todo ligadas al deporte, hoy vamos a tener un emprendimiento muy entretenido, que tengo la suerte de conocerlo, así que algo que va mucho más allá del ejercicio y que tiene que ver con un lugar que se llama Virtual Bike. Vamos a conocer a sus fundadoras, a las personas que están detrás de este proyecto, para que nos cuenten todo lo que implica, ¿no?, justamente este lugar, y para ello estamos con las dos fundadoras. Vamos a partir primero con uno que es Natalia Ponce, que es una de las socias y fundadoras de Virtual Bike. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros.
Muchas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata, ¿no?, Virtual Bike, toda la parte, la génesis, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo? Pues tú eres profesora de educación física, ¿no?
Claro, sí.
¿Cómo ocurre toda esta idea de fundar, ¿no?, Virtual Bike? ¿Cuál era el sentido? ¿Cómo nace este proyecto?
Esto nace a través de una idea en donde queremos mejorar la experiencia del deporte a través de una sensación mucho más emocionante que lo habitual. Entonces comencé pensando en buscar una sala mucho más dinámica y crear esta fiesta sobre los pedales. Entonces empecé a ver otras alternativas, tecnología, que es lo que la gente sí compraba en ese momento, y la gente invierte mucho en tecnología. Entonces se me ocurre esta idea de incorporar esto, y esto se me dio en una clase de cycling, de spinning, donde el profesor dice, imagina que vas subiendo la colina. Dije, ¿por qué tengo que imaginarla? ¿Por qué no la puedo ver? Y de ahí parte toda esta idea, que dije, esto lo voy a hacer, esto va a ser increíble, va a ser rentable. Y en el fondo comencé comprando ciertas cosas, como la pantalla en China, sin saber hacerlo. Y mi amiga María Elena me dice en qué está en este momento. Le conté la historia y me dice, amiga, yo soy ingeniera comercial y en el fondo yo me dedico a ver esto. ¿Te puedo evaluar el proyecto? Te lo evalúo y en el fondo, si va todo bien, voy a ser honesta contigo. Y si no, bueno, seamos realistas. La pantalla ya venía de viaje a Chile. Y yo no había hecho. Yo ya me lo había jugado. Sí, Man evaluó el proyecto y en el fondo me dice, tu negocio es súper rentable, es algo muy entretenido y en el fondo esto le va a gustar mucho a las personas. Le propuse ser mi socia, ser parte de esto, porque encontré que era la mejor persona y la más indicada para que siguiéramos este camino juntas.
Porque Virtual Bike nace en pandemia.
Sí.
Cuando estábamos, obviamente, todos muy encerrados y era una manera de poder movernos. Y de estos aprendizajes que tuvieron en pandemia al día de hoy, ¿cómo ha evolucionado también Virtual Bike?
Mira, fue un momento súper difícil porque nosotras quisimos hacer la inauguración. Abrimos el gimnasio en una fecha específica, pasaron 18 días y tuvimos que cerrar. Entonces, toda la inversión que teníamos y toda esta apertura de gimnasio y todo el tema, tuvimos que cerrarlo y tuvimos que reinventarnos. Entonces, al ser también un nombre Virtual Bike, también nos pudo ayudar un poquito con el tema de las clases online, con lo virtual. Y en el fondo decidimos arrendar las bicicletas a domicilio al día siguiente y ponernos en campaña de poder generar estas lucas que necesitábamos para pagar toda esta inversión. El proceso ha sido duro, difícil. Es difícil ser emprendedor, pero nosotros somos tan perseverantes que entendemos perfectamente que queremos siempre lo mejor para la empresa, y con la MANE nos complementamos también, donde vamos viendo cuál es el mejor camino para llegar esto a la cima, que es lo que queremos.
Claro, y hablemos de esa experiencia inicial, porque, a ver, uno cuando piensa en este tipo de, ya con el nombre, ¿no?, Virtual Bike, uno se imagina, ¿no?, las bicicletas estáticas, por cierto, con esta pantalla que te sitúa en estos lugares, esa colina que tú mencionabas u otros, y además muy conectado con la música, ¿no?, porque sí, en general cuando la gente va y va en bicicleta, comparte muchas veces en familia, pero aquí tú vas como un carrete, por decir así, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo se configura primero esa parte, y que entiendo luego se amplía a otros tipos de disciplinas, ¿no?
Sí, nosotros comenzamos con el indoor cycling y con este estímulo visual, que la idea de, es que las personas cuando van al gimnasio se suben a la bicicleta y en el fondo, como tú dices, van a una fiesta sobre los pedales, se complementa con la música en un ambiente oscuro, con mucha iluminación, y estas rutas virtuales que tú vas viendo mientras vas pedaleando. Entonces son mundos en donde tú pedaleas como si simularas ser tú un dinosaurio, tú una gárgola debajo del mar, etcétera, y esto lo complementas con el estímulo y animación del instructor que te va guiando qué debes hacer, si acelerar, si ponerte de pie, si sentarte, etcétera.
Oye, yo lo encuentro muy entretenido. ¿Y cómo nacen estas ideas de estas temáticas que tú vas comentando? Porque muchas veces en el spinning tradicional tenemos a este monitor, el que nos va dando el ánimo, pero acá creo que también es muy autodidacta de uno, el cómo ir aprendiendo y también cómo ir motivándose. Entonces, ¿cómo están estas temáticas? ¿Cómo nace esa idea?
Esta es una plataforma la cual usamos, en donde graficamos una ruta de entrenamiento de altas y bajas intensidades, enfocado y pensado para todas las personas. Entonces, el que entrena, el que no entrena, es el que nos visita, la mamá con la hija, la familia, la pareja, grupos de empresas van justamente a hacer algunas clases especiales con nosotros, y ahora como partimos con cycling, también complementamos con sala de máquinas, que la fuerza es muy importante para el cuerpo, entonces generamos este complemento. Entonces, quien va y disfruta de esta clase sobre los pedales, esta fiesta sobre los pedales, también puede complementar con otras disciplinas. Y el foco principal de nosotros es esta plataforma inteligente, donde uno grafica esta clase y lo vas proyectando y queda grabado, y el instructor tiene que aprender este proceso de ir mencionando cómo va la clase.
Te comentaba al principio, tú eres profesora de educación física, por ende también entiendes la parte de lo que implica, ¿no?, el ir a hacer este ejercicio, más allá del componente lúdico, ¿no?, uh-huh, que está bueno y que uno aprecia y valora porque al final es una propuesta distinta, ¿no?, a través de esta, no sé, como decía, ir ahí en el dinosaurio o bajo el agua, que está entretenido. Pero quería preguntarte tu opinión, porque está claro que en Chile lo que más tenemos es esta pasividad, somos malos para el ejercicio, más allá que hoy día hay una tendencia un poquito mejor, pero en general somos malos para el ejercicio y todo. Cuéntanos tu visión sobre eso primero, y segundo, entendiendo aquello, cómo ustedes tratan de justamente a través de esta propuesta mejorar un poco lo que es nuestro día a día, ¿no?
Y justamente por eso quisimos abrir esta empresa, porque nos dimos cuenta que en Chile cuesta un poquito ese dinamismo cotidiano de entrenar. Entonces lo quisimos hacer mucho más dinámico, más entretenido. Entonces no existe una comparación entre uno y otro, por ende el salón, al menos el de cycling, no tiene espejos. Aquí no hay una comparación de soy mejor que tú o estoy compitiendo. A muchos les gusta competir y eso no está mal, pero quisimos guiar este camino a donde las personas se sientan capaces de pertenecer a un lugar, se sientan en comunidad, disfruten a través del deporte. Y si poco a poco voy avanzando en esto, voy progresando, por ende voy a estar mucho mejor el día siguiente. Entonces, si hoy día hice 10 minutos, mañana voy a hacer 20, y así vamos progresando y generamos comunidad, y eso es lo entretenido de esto.
Ahí mencionaste un concepto clave, que es la comunidad. ¿Cómo ustedes también han ido desarrollando esta comunidad que está en torno a esta propuesta de valor que ustedes están potenciando a través de estos años que ya llevan con Virtual Bike?
Lo potenciamos haciéndolos parte de lo que vamos haciendo diariamente, y haciendo actividades o clases dinámicas. Incluimos a los instructores a que realicen algunos challenges o actividades dinámicas dentro de la clase que se pueden ir cumpliendo. Conocemos a las personas que van con la MANE, estamos siempre presentes, bueno, generalmente en la mañana, tenemos hijos chiquititos, entonces nos cuesta un poquito estar a veces en la tarde, queremos mejorar eso para estar con todas las personas y que siempre los alumnos nos vean, pero siempre estamos teniendo este contacto directo con los alumnos. Por acá presente tengo una persona que pasa y habitúa el gimnasio, nosotros lo vemos siempre, y en el fondo eso también genera esa conexión con el otro, de entender quién es, de saber de dónde viene, de saber el por qué está acá. Muchos con problemas psiquiátricos, psicológicos, que me han dicho, me cambiaste la vida, gracias a esto me siento mejor, me siento más feliz, me siento más plena. Entonces eso es muy bonito, no queremos perder eso.
Mira, efectivamente tenemos mucho que seguir conversando, porque además también estamos con María Elena, quien, por ejemplo, yo pienso en un mundo como los gimnasios, que están estas cadenas gigantes, ¿no? Y uno dice, chuta, ir a competir justamente en ese mundo no debe ser nada de menor. Así que interesante la conversación, Natalia, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre esto, porque también hay desafíos como emprendedoras, como mujeres, que ya más o menos algo nos esbozaste, pero que es muy interesante para poder seguir conversando. Pero también queremos, por supuesto, saludar, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Y por supuesto, Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en vans, oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven, por supuesto, en Cabify. Vamos al corte, no te separes, ya estamos de regreso.
El Círculo de Especialistas de Sodimac tiene muchos beneficios. Tenemos atención personalizada, un vendedor solo para usted. Con esto, llevo mi obra al siguiente nivel. Descuentos exclusivos en productos de construcción, abriéndote herramientas con un 25% de descuento y sin dejar garantía.
Mi cotización con el mejor precio.
Además, puede acumular CMR puntos y usarlos para pagar menos en el total de su boleta. Porque el que sabe, es parte del programa de beneficios más grande del país. Inscríbase en el Círculo de Especialistas y use sus beneficios. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Cabify.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Seguimos en Hoy por Hoy Chile es. En este viernes 28 de agosto les quiero recordar que si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios, llévalos a la sucursal WOM más cercana para que sean reciclados y dale un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Y estábamos conversando, Víctor, de justamente esta propuesta, ¿no? Llamada Virtual Bike, que es no solo hoy día, ¿no?, esta plataforma, esta experiencia que estábamos conversando con Natalia, sino también es algo mucho más y queremos ir a conocer algunos otros detalles. Para eso estamos también con María Elena Pinochet, también socia de Virtual Bike. María Elena, gracias también por estar junto a nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Oye, María Elena, estábamos conversando de esta propuesta de valor diferenciadora y ya ha pasado de ser un negocio como el que partió. Hoy en día es algo integral relacionado a la vida sana. Cuéntanos cómo se ha expandido esta mirada que ustedes tienen de ir más allá del pedaleo.
Sí, mira, en algún momento nos dimos cuenta que teníamos que complementar solo el hacer spinning o el hacer ciclismo indoor, y la gente buscaba complementar el deporte con fuerza y lo buscaba en un solo lugar.
Entonces abrimos un nuevo salón como proyecto e hicimos clases de full body grupales, y en el fondo es lo mismo en el tema de comunidad, son 16 personas, se hacen grupitos de amigos entre medio de los diferentes horarios, pero en el fondo ya no era solo cardio, sino que empezaron a muscular, que era lo que la gente estaba buscando en ese momento. Entonces ahí empezamos a complementar. Después se unieron yoga, se unió cardio box. Tenemos más de 10 modalidades hoy día, o de 10 disciplinas diferentes. Y la idea es que tú busques el deporte que te guste o lo que te haga sentir más cómodo. Y en el fondo la idea es moverse siempre.
María Elena, bueno, lo conversábamos con Natalia de esta fusión, ¿no? De una mirada desde la educación física, desde el deporte, ¿no? Tu mirada también más desde el negocio, si se quiere. Ustedes decidieron ir a un rubro, a un mundo, digamos, donde hay una competencia, y una competencia fuerte, ¿no? Marcas grandes, además, que tienen cadena. Y ustedes finalmente deciden hacer esta apuesta. Y te lo quiero preguntar desde el emprendimiento, porque generalmente quienes nos pueden estar escuchando y de pronto dicen, tuta, pero este medio está súper agotado. ¿Cómo hicieron ese tránsito en la decisión de apostar por una propuesta donde habían otros actores, más allá de esto que tú decías, ¿no? Hay personas que querían tener esto junto. ¿Cómo lo visualizaron y cómo lo implementaron? Que no es nada menor.
Fue difícil. La idea fue 100% de la Nati. Ella me planteó cuando ya tenía todo andando, es verdad. Yo dije, yo voy a evaluar esto y voy a ser súper responsable con la decisión. Y la verdad es que era bien rentable en un escenario súper diferente al que tuvimos después. O sea, partimos 18 días antes de la pandemia. Entonces, a los 18 días cerramos por 2 años. Ya hubo que reinventarse y fue difícil. Pero claro, buscamos diferenciarnos. Buscamos ser un gimnasio boutique. Nunca fuimos a buscar como el público en masa. Siempre buscamos como llegar a grupos chiquititos de personas que estuviesen dispuestas a pagar un poco más. No somos mucho más caros que las grandes cadenas, pero en el fondo teníamos que diferenciar ahí un poco el valor, porque somos grupos de máximo 30 personas, generalmente 16 personas. Entonces, así fue la idea, y que no fuese algo masivo. Entonces buscábamos como diferenciarnos de esa manera. Claro, estaba súper explotado todo, especialmente como competíamos con un Energy, pero sabíamos que había otros centros en Chile que lograban, en el fondo, enfocarse en un nicho. Y apostamos por eso. Nos costó un montón con la Nati, como tenemos acá las dos visiones. Yo busqué consolidar la empresa desde otras herramientas, en el fondo, como empresa, antes de consolidarnos como en el mundo deportivo. O sea, en el fondo era, tenemos una marca que esto sea duradero en el tiempo. Y eso no ha sido fácil, porque en el fondo las grandes marcas o otros competidores del mercado son un poco irresponsables en ese sentido. Como que crecen, pero no con pilares sólidos. Nosotros nos ha costado más, pero en el fondo una mirada financiera como a largo plazo.
Sí, pues las grandes cadenas buscan el inscríbete por un año y ojalá no aparezcáis la primera vez y nunca más. Ese es como el gran negocio. Ya, yo creo que está interesante en el valor que tú mencionas, el de tener estas miradas tan distintas, pero tan complementarias, con el propósito de tener, claro, una ingeniería comercial, una profesora de educación física, que le generan esa motivación y esa carne al negocio, y creo que es lo que lo hace distinto. Leí, tú también nos contabas, hay algo súper interesante, que es que ustedes están muy presentes también en el día a día de Virtual Bike. Y cuéntanos un poquito cómo viven eso, de ustedes ser los rostros de la compañía, de la empresa, y de poder dar ese servicio en primera.
Jobs.
Claro.
Claro, hoy nos estamos mostrando más, pero luego de la pandemia ya no había presupuesto ni para personal de aseo, ni para recepción, ni para nada. Entonces era la Nati Lamane 24/7. Entonces, conocimos a todo nuestro público. Al menos en los primeros años éramos las que abríamos, las que cerrábamos. Entonces, armamos una comunidad que partía desde nosotras, como que saludábamos a todas las personas. Hoy nos pasa un poco que conocemos a las personas que están circulando ahí, pero en un horario. Hoy lo estamos tratando de cambiar porque, como decía Natalia, tenemos hijos pequeños y nos cuesta estar hasta las 10 de la noche, pero lo estamos haciendo porque cuando me quedo un día en la tarde, conozco a este nuevo público y además entiendo las necesidades de la empresa en la tarde. Por ejemplo, si alguien viene con un problema horario, lo soluciona en el momento, es más fácil tomar decisiones estando ahí y siendo parte de la comunidad. Eso es súper bonito y es súper entretenido. Y como te decía, al principio fue obligado porque teníamos que estar, pero hoy también queremos que las personas nos conozcan. Sabemos que tenemos una historia potente, que en el fondo no ha sido fácil, y la queremos contar, queremos compartir como todo lo que nos ha costado para llegar hasta acá. Entonces, claro, hoy estamos siendo más parte de que la gente sepa que somos las dueñas de la empresa, los que no nos conocen, porque la mayoría nos conoce mucho.
Lo encuentro maravilloso.
Sí, bueno, y hay un par de cosas que no hemos comentado, pero ¿dónde está Virtual Bike, cierto? Sí. ¿Dónde está? Me imagino que todavía no hay planes de expansión, pero en algún minuto uno siempre evalúa, ¿no? Cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Nosotros apostamos, como tú decías, a un mercado distinto, a un mercado que a lo mejor, que pasa mucho en los gimnasios, está lleno de gente, cuesta un montón agarrar una máquina, la otra mitad está mirándose en el espejo, ¿no? Entonces, es el lenguaje clásico que uno siempre imagina, el gimnasio tradicional. Sin embargo, ustedes ofrecen una mirada distinta. Cuéntanos, ¿de dónde puede uno investigar más de lo que son y cómo visualizan el negocio hacia el futuro?
Súper. Estamos en Avenida Presidente Kennedy 5770, como frente al Parque Arauco, muy cerca. Y siempre estamos pensando en el futuro. Esto, nuestro sueño ahora, bueno, partimos con un negocio más chiquitito, eran 200 metros cuadrados. Hoy tenemos uno de 700 metros cuadrados, donde nos da la posibilidad de tener 5 salas que pueden funcionar en paralelo. Claro, esa fue la expansión una, que fue en el mismo edificio, pero bajamos un local más grande. Y hoy sí, estamos buscando la opción de replicar el mismo modelo de negocio, replicarlo en otro lugar. Ya tenemos algunas ideas de lo que queremos. Estamos ahí levantando capital, viendo algunas alternativas en el mercado. Pero sí, sí lo queremos. Y lo que también queremos, que fue una de las ideas que partieron con la Nati, siempre quisimos como que estas rutas de esta plataforma que la Nati contaba que se hacen las clases, muestren rutas virtuales de Chile. O sea, hoy tenemos una cantidad de público que es extranjero, que es muy grande, que somos personas que están muy acostumbradas a hacer deporte, llegan a Chile, toman una clase porque están con los hoteles al lado. Me encantaría mostrarles las Torres del Paine en una ruta o San Pedro de Atacama. Entonces, hoy estamos trabajando, funcionándonos con el Critic, porque la idea es que eso se materialice y que se concrete acá al corto plazo. Eso es algo que nos gustaría mucho, como te digo, enfocado en este público, y ese es como materializar el primer sueño que tuvimos con la Nati.
Buenísimo. O sea, cuenten con Marca Chile, por favor, para materializar feliz, desde el contenido, feliz. Desde ver esas rutas. Tal vez tenemos un par de rutas que no son las tan típicas y que llaman mucho la atención también de los turistas internacionales y también de los nacionales. Así que cuenten con eso para poder materializarlo y llevarlo a la realidad.
Nos encantaría.
Y además con todo lo que tenemos, ¿no? Como belleza natural, efectivamente, como usted dice, yo también lo encuentro fantástico. María Elena, redes sociales, la gente que nos está escuchando, que quiere saber más, además de la dirección, por supuesto, dónde las puede encontrar. En fin, cuéntanos qué clases tienen. Haznos un sumario de eso, por favor.
Sí, voy. Nos pueden encontrar en www.virtualbike.cl y en Instagram en virtualbike.cl también, @virtualbike.cl. Y tenemos muchas clases. Como te decía recién, son más de 10 disciplinas diferentes. Tenemos full body, que son estas clases grupales, son muy entretenidas. Tenemos las clases de ciclismo, que tenemos cycling, tenemos power bike, tenemos virtual bike, que esa es una modalidad que creamos nosotras. Tenemos clases de baile entretenido. Hoy tenemos clases de cueca para personas que están tratando de aprender. Estamos al lado del Colegio San Pedro Nolasco, entonces todos estos papás que tienen que salir con el hijo bailando de cuarto medio están tomando clase con nosotros, y además estamos haciendo algunos grupitos chiquititos de empresa donde les vamos a hacer clase a su oficina. La verdad es que abarcamos un montón, pues tenemos la posibilidad, como le digo, eso nos permite ser como este gimnasio boutique.
María Elena Pinochet, también estábamos junto a Natalia Ponce, ambas, sí, por supuesto, socias y fundadoras de Virtual Bike, de esta propuesta que ya nos contaban todos los detalles, así que Víctor Palma, súper interesante.
Oye, sí, ya va a llover hasta fin de año, así que necesitamos hacer deporte indoor, así que acá hay una tremenda oportunidad para ir a conocerlo y quedarse con ustedes.
Una conversación muy interesante la que hemos tenido, por supuesto, con María Elena y Natalia. Y si hablamos de conversaciones interesantes, nos cambiamos de estudio porque nos vamos hacia nuestro Wonkast, donde nuestra querida Cata Droguet va a conversar con Melina Montes, emprendedora social y líder comunitaria de Bajos de Mena, Puente Alto, en una conversación imperdible. No te la pierdas porque sigue a continuación aquí en el Hoy por Hoy Chilés.
Cambiar el relato también cambia un territorio. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra segunda temporada de nuestro Wompcast Voces del Cambio. Soy Cata Droguet y hoy queremos hablar de cómo un territorio marcado por un estigma social negativo puede empezar a cambiar cuando alguien decide mirar primero su talento, sus capacidades y las oportunidades que ahí también pueden existir. Hoy día les presento a nuestra invitada. Ella es Melina Montes, emprendedora social y líder comunitaria de Bajos de Mena en Puente Alto, cofundadora de UnoCo, iniciativa que reúne y potencia el talento de artesanas, artistas y emprendedoras del sector. Hay mucho más que contar sobre Melina, pero quiero que se las cuente ella misma, como por ejemplo la Vitrina TV, una plataforma local que visibiliza historias e iniciativas de su comunidad. Querida Melina, te recibimos con un gran aplauso aquí en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Melina, querida?
Muchas gracias, Cata, por la invitación. Muy bien y feliz, honrada de salir a contar de mi Bajos de Mena y que todo el talento que hay ahí. Es más que las balas locas y todo lo que se pueda decir.
Sí, ¿qué pasa cuando todo lo que se cuenta de tu territorio, de tu comuna, de tu zona, es negativo y hay un estigma, lo decíamos recién, un estigma de que todo lo que ocurre ahí es negativo? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Y cómo también se rebelan ante ese relato constantemente negativo?
Mira, para mí es mucho dolor, es dolor que llame más la atención un acto vandálico, la delincuencia, y no nuestras buenas acciones que estamos haciendo en Bajos de Mena. Hacemos un festival todos los años con más de 20.000 asistentes, pero nadie llega a mostrarlo. Pero si alguien desenfunda una pistola, llegan miles de personas a grabar eso. Entonces, igual nuestra lucha es grande.
Melina, me gustaría invitarte a que hagamos un viaje, lo hablábamos recién, me encantaría leer tu libro en algún minuto, tu historia, y hagamos de cuenta que empezamos a escribir ese libro, vayamos hace muchos años atrás, antes de la Melina que conocemos hoy día, una lideresa en tantos ámbitos. ¿Cómo comienza esta historia y cuáles fueron esos hitos de esos inicios de tu vida que marcaron profundamente tu hoja de ruta?
Mira, una historia larga, yo creo que más que un libro, más que hacer una enciclopedia.
Eso. Bueno, vamos con la enciclopedia entonces.
Pero hace muchos años, yo nací en Parral, una historia bien, bien de hartas carencias afectivas, no tan solo el hambre, muchas carencias afectivas, muchos pocos cuidados a la infancia. De hecho, mi nombre ante la ley no es Melina, es otro nombre. Mi mamá salía a trabajar y me quedé sola. En algún minuto lo único que escuchaba era el ruido de los grillos y mucha oscuridad. Un recuerdo, un tronco de un árbol quemando, que esa era la cocina, ahí se cocinaba. Y el hambre me lleva a caminar por las orillas de la zarzamora y comiéndome las moras y las frutas que habían alrededor. Y llego a una carpa. No podía pensar que era un circo porque nunca había visto un circo, pero era, me sentí identificada con otros niños que andaban descalza igual que yo, y eso me hizo sentir que era parte de ellos. Así me quedé con los gitanos y viví mucho tiempo con los gitanos. Ellos me colocaron Melina. Cuando volví a mi casa, mi mamá me fue a buscar ya grande, grandes 7, 8 años, porque de esa edad me recuerdo que uno entraba a kinder. Entonces, por eso tengo como claro esa edad. Ya era Melina, ya Melina se había apoderado de este ser, y todos me decían Melina, en el colegio, mis amigos, mis hermanos, y ese era mi nombre.
Entraste al colegio, ¿y cómo comenzó a crecer esa Melina? ¿Y cómo llega a Santiago, Melina?
Ahora, en el colegio muchos problemas, hartos conflictos, siempre fui la niña problema, pero... yo creo que en el colegio tuvieron un poco de tino en empezar a descubrir ese talento que había en mí. Era muy mala para química, bueno, para todos los ramos, no tenía cuaderno, entonces llegaba a pedir una hoja a los demás y escribir una hoja como para que el profesor entendiera que yo estaba haciendo algo. Pero nunca tuve para un cuaderno para estudiar porque no tuve materias. Pero la profe me dijo, pucha, te voy a ayudar, no te voy a regalar la nota. Yo estoy a cargo del diario mural del colegio y veo que tiene dotes artísticos. Regálame una presentación para esta semana que era sobre el cigarrillo. Y yo hice ese dibujo. Hice un cigarrillo con pies y manos fumando, y el cigarrillo era una persona que se le estaba quemando el pelo así. Fue tan potente esa publicidad que me reconoció todo el colegio. Wow. La creatividad.
Es una Melina muy creativa.
Sí, bueno, ya después la creatividad se apoderó de mí y me sacaron de la sala y rayé toda una muralla. Y ahí ya me echaron del colegio.
Mucha creatividad.
Demasiada creatividad para esos años más encima.
Sí, claro.
Así que fui madre a los 17 años. Con todo lo que estaba viviendo, tomé la decisión de venirme a la gran capital.
hice un previo llamado. En esos años no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Solamente era el diario y la radio. Entonces encontré ese aviso en el diario, hice un previo llamado y le dije que tenía una hija. Y la señora me dijo, vente nomás con tu niña, aquí te recibo. Así que junté chauchas, conseguí monedas y llegué a la gran capital con mi hija. Cuando llegué a esa casa, la señora me dijo que esa niñita era muy chica y no me iba a recibir. Así terminé viviendo en la calle. Esos episodios de la calle fueron bien fuertes, violentos, pero también de mucho aprendizaje. Vivir en la calle es duro, con una niña más. Era una emoción de sobrevivencia inmensa. Cuando me paré al día siguiente y vi que estaba a mi alrededor, descubrí que alguien vendía algo. Y así me convertí en comerciante ambulante. Lo primero que salí a vender fue bebidas. Ya después eran calendarios. Unos calendarios tenían como una imagen, un refrán, y la gente te compraba esos calendarios. Por episodios de violencia, bueno, con los años entendí que eso era Plaza Italia. Un episodio de violencia que vivimos, me cambié de lugar y llegué a Franklin, que hoy día entiendo que Franklin en ese minuto nunca había salido de mi parral. Había más comercio, había comida más de campo, era todo más barato, y seguía viviendo en la calle con una barriga inmensa porque también venía embarazada. Y una comerciante ambulante me habló de Bajos de Mena. Así llegué a Bajos de Mena por una toma. Me tomé un departamento. Y ahí ya aprendí otras cosas. De ahí siempre digo, nacida y criada en Parral, transformada en Bajos de Mena.
Es una historia que sin duda es conmovedora en la medida que la vas relatando, Melina, y también uno la va viajando contigo. ¿Qué hechos concretos fueron los que hicieron que no te conformaras con el origen, con esa mala suerte, pudiera llamar a alguien, ¿no? Con esa vulnerabilidad, con esa falta de herramientas, y dijeras, no pues, yo voy a convertir todo esto en un propósito, en una causa que hoy día te tiene en grandes proyectos? ¿Qué fue lo que te hizo encender ese fuego interior, esa llama de darle la vuelta a todo este destino que parecía que tenía una hoja de ruta muy marcada para ti?
Bueno, lo primero fue ser madre. Soy madre de 3 hijos. Llegando abajo de Mena me involucré en las drogas, en las adicciones. Las drogas te acarrean la violencia, quieras o no quieras. Y no me di cuenta cuando me vi involucrada en una pandilla, en una banda de delincuentes, haciendo cosas horribles. No tengo antecedentes. No sé por qué. Siempre tuve un angelito que me cuidaba, o a lo mejor que ese angelito me quería decir, oye, despierta. Tienes que vivir este proceso, pero vas a despertar. Desde ahí me di cuenta que todas las personas que me rodeaban, sus hijos terminaban o en el cementerio, en la cárcel, en el hospital. Entonces, desde ahí tomé esa reacción de decir, no quiero esto para mis cabros. No lo quiero, lo tengo que cambiar. Tengo que cambiar de alguna forma el futuro de ellos. Y bueno, muchas madres que hoy día me están escuchando, sabemos que nuestros sacrificios o nuestro sendero que vamos haciendo en la vida es para nuestros cabros. Y primero dejé la droga. Una amiga me encerró, o sea, le pedí ayuda y esa amiga le puso llave a la puerta, y de ahí estuve un mes encerrada, un mes sola, que ahí vomité, convulsioné, ahí me desmayé. Fue terrible, pero también, como te digo, un camino de mucho aprendizaje. Entonces hoy día yo puedo saber qué siente esa persona que está metida en la droga, sumergida en las adicciones. Desde ahí comencé a trabajar. Fue muy difícil. Entre llevarme 3-4 sueldos en una noche a trabajar 30 días por uno solo. Eso es lo más duro, lo más difícil. Muchas veces me iba con una corta pluma en la cartera diciendo, cogoteo, no cogoteo, robo, no robo, porque llego a la casa y mis cabros tienen hambre. Pero ¿cómo le digo? Espera, que me falta una semana más para tener plata. 30 días tienes que aguantarte. Entonces muchas veces le dije a mis chiquillos, vamos a soñar que comemos. Muchas veces le dije a mis chiquillos, mira, en este sartén le vamos a colocar aceite y sal y vamos a soñar que son huevos. Entonces eran huevos fantasma. Muchas veces ellos se acuerdan. Pero eso también me hace la conciencia de activarme para que otros no vivan eso. Yo sé que es algo imposible, pero con tal de ayudar a una persona que no viva lo mismo que yo viví, me siento conforme, me siento pagada. Siento que devuelvo la mano con eso. Asimismo, empecé a hacer cosas para mejorar mi comunidad y mejorar la vida de mis hijos. Empecé a hacer actividades porque trabajaba tanto que no tenía tiempo para ellos. Pero mi comunidad protegía a mis cabros. Cuando había un incendio, los primeros que eran atendidos eran ellos. Cuando alguien tocaba la puerta, los primeros que salían eran mis vecinos a preguntar qué querían. Entonces, así hice una fiesta de Navidad para entregar, retribuir toda esa atención a esos otros niños del blog, esos niños que no tenían fiesta de Navidad porque los padres pasaban distintos problemas. Y lo hice junto con ellos, con cooperaciones, con rifa, pero ellos lo hicieron, yo solamente guiaba. Y de ahí, en esos años, el juego inflable, fueron un asado, no tan solo para los niños, llegaron los papás, la mamá, la abuelita, el perro, el gato, todos pasándolo bien. Y empiezan a preguntarme las otras dirigentes sociales, oye, ¿qué empresa te está auspiciando? ¿La municipalidad te pagó esto? Y dije, no, solo la comunidad. Y empecé a contar y a comentarle a todos cómo la magia de la comunidad, de estar juntos, organizados, de apoyarnos. Eso fui contándolo por distintas, porque los Bajos de Mena somos 200.000 habitantes en 4.7 kilómetros cuadrados y el conjunto de 92 villas compone Bajos de Mena. Entonces eran 92 juntas de vecinos. No,
claro. Melina, cuando tú vas describiéndonos Bajos de Mena, yo sé que hay muchas personas que están escuchándonos, viéndonos hoy día, nuestro Womcast, Voces del Cambio. Sin duda tú eres una voz inspiradora, eres una voz del cambio, pero hay muchas personas que nunca han ido a Bajos de Mena, que no lo conocen. ¿Cómo describirías tú hoy día a Bajos de Mena? Porque también sabemos que hay segregación, que hay faltas de áreas verdes, y cómo eso también implica e influye en los sueños de las personas, en el propósito, en creer que puedes ir más allá.
Mira, el hacinamiento nos mata. Es un problema. Yo he aprendido que los problemas también son oportunidades. Sufrimos de basurales. Hoy día hacemos productos desde la misma basura. Mira, ves mi anillo, son chapitas de bebida. Si tú ves mis aros, son bolsas de nylon. Nos dedicamos a para no contaminar tanto. Es un problema nuestra basura, pero son oportunidades. Cuando hablamos del hacinamiento y de todo el abandono que hemos sufrido, también hay una oportunidad. Hoy día a las personas que no conocen Bajos de Mena, yo les puedo decir, contraten Bajos de Mena Tour. Uh-huh. Les damos una vuelta.
¿Bajos de Mena Tour? A ver, explícame eso.
Me compran el asiento de una micro, que esa micro ya es de mi vecino porque es todo comunitario. Les damos una vuelta por Bajos de Mena, donde antes de hacer eso nosotros nos detuvimos y dijimos, aquí es todo malo, a ver, veamos cuál es la belleza de nuestro barrio. Descubrimos que hay un solo cementerio ruso ortodoxo al sur del mundo y adivinen dónde está.
En Bajos de Mena.
En mi Bajos de Mena. Así que nos abren el único cementerio ruso ortodoxo. Ahí nos cuentan por qué están, quién está sepultado ahí, la historia detrás. Vamos a ciertos puntos, les contamos por qué se llama Bajos de Mena. Tenemos un vecino al ladito que es La Pintana, que nos separa una cuadra. Los llevamos a la casa de Aníbal Pinto. Donde están las butacas y el teatro de los años 1800 y están ahí intactos y pueden ver la arquitectura de esa casona, cómo se construía antiguamente. Vamos por unos emprendedores para que vean cómo nuestras viviendas de 47 metros cuadrados, de 64 metros cuadrados, se convierten en fábrica y les damos trabajo a nuestros vecinos. Eso terminamos también en una feria artesanal y una exposición de arte de nuestro grafitero, donde pueden ver cómo los grafiteros embellecen nuestros muros y tenemos un museo así cielo abierto, donde hacemos un meeting todos los años. Este año se hace a fines de octubre comienza nuestro meeting. Vamos a tener a más de 15 países en Bajos de Mena, 600 artistas embelleciendo nuestro muro, artistas locales, artistas nacionales y artistas latinoamericanos.
Cuando hablamos de Vasco de Mena es imposible, y lo decíamos al principio, Melina, hablar de este estigma social, ¿verdad? ¿Cómo marca la vida de una persona crecer cuando tú creces siendo teniendo como ese sello? ¿Qué te dicen los cabros jóvenes con los que tú trabajas hoy día en Vasco de Mena? ¿Cómo también trabajas esa parte de la autoestima de los chiquillos ahí, las niñas también?
Mira, nosotros armamos una fundación, Fundación Melina Montes, donde atendemos casi a 100 familias. De estas 100 familias, y lo entendemos por lo que viven, porque yo lo viví también, entonces me coloco en su zapato. Desde ahí entregamos fruta y verdura todos los fines de semana, todos los domingos. Sacamos 3.000 kilos de productos que se podrían convertir en basura, porque los productos ya que están maduros, que no se pueden vender, se van a la basura, pero todavía es tan bueno para consumir. Eso se lo entregamos a la familia.
Y evitan el desperdicio de alimentos, que es brutal y contamina un montón. Un tercio de los alimentos se bota a la basura.
Además de eso, le enseñamos cómo refrigerar, qué recetas hacer con todos esos productos que les llevamos. Eso atendemos a los niños. Sacando, armando alianzas con otra empresa, sacándolos de esa zona de confort que es su casa, que es un Bajos de Mena en sí. Los sacamos de Bajos de Mena para que vean el mundo que les espera afuera. Hacemos talleres psicológicos, tomamos once con la señora, y esa once no es ir a pelar a la vecina de al lado, no. Eso es, vamos a contar qué nos duele. Hay una mochila en nuestra espalda que no la tenemos que coleccionar de heridas. Nuestra colección hoy día es de harto amor. Y nos sentamos a conversar, o sea, tenemos 12 fans en Bajo de Mena, donde son pocos la atención psicológica.
Claro.
Y ahí nos sentamos, nos reunimos a conversar. Entonces, tu problema, ¿cómo lo solucionaste? Me puede servir a mí también.
Es maravilloso cómo han construido comunidad, cómo entre ustedes también han ido, además de detectando los problemas, proponiendo soluciones. Es digno de imitar, ¿verdad? Tú has dicho muy fuerte que para muchos jóvenes puede ser más fácil encontrar los malos caminos, ¿verdad?, que un lugar donde aprender, por ejemplo, música, danza, un oficio. ¿Qué has visto tú? ¿Qué talento estamos perdiendo por no entregarles oportunidades a los jóvenes para que se capaciten, para que conozcan otros mundos, para que tengan herramientas?
Mira, hoy día, por la parte de la educación, si tú eres malo para matemática, para lenguaje, te empiezan como a aislar, porque tienes que llegar a unos niveles de nota para poder ser buen alumno. Pero no descubren ese artista que hay en tu interior, que a lo mejor eres malo para matemática, pero eres seco cantando o tocando un instrumento, eres bueno para el deporte, y eso es lo que nos está potenciando en los territorios. Nosotros hoy día tenemos un espacio que estamos ocupando, es un jardín en construcción que lleva 10 años en construcción. Entonces, un elefante blanco para mí es el dolor más grande, poder tenerlo en el barrio con todas las necesidades que tenemos. Así que empezamos a hacer uso de ese espacio. Hoy día estamos como cuidadores autorizados por la empresa, y ahí entregamos espacios para que los jóvenes se reúnan. Y qué increíble ver a chiquillos de 18 años, de 14, que podrían estar en una esquina, podrían estar en su casa, van a bailar cueca, a zapatear, van señoras a hacer zumba, van chiquillos a colorear, a hacer distintas manualidades, y muchos van tan solo a jugar porque encuentran que es un espacio seguro. Y eso, creo que hacen más faltas esos espacios seguros que lleguen las comunidades.
A nosotros acá en nuestro Womcast nos fascina conectar. Nos encanta mejorar Chile, construir un mejor Chile, y sin duda tú eres parte de esas personas que están construyendo un mejor Chile. ¿Qué significa desde tu experiencia, desde lo que tú has visto, Melina, el tener conexión, el tener la posibilidad de tener un aparato electrónico, conectarte con el mundo, encontrar un libro, una inspiración, una frase, una idea quizás en Europa que también se puede hacer realidad en Bajo de Mena con un emprendimiento, un diseño?
Mira, la conexión es muy importante. Si nosotros hemos aprendido a soñar, ha sido solamente por las conexiones. Hoy día Bajo de Mena Tour es una idea que trajimos de Medellín, de Colombia, Comuna 13, Hoy día nuestro meeting de Bajos de Mena invita a Colombia, a México, a Brasil y a distintos países gracias a las conexiones. Si nosotros logramos salir de Bajos de Mena y abrir puertas para llevar oportunidades a nuestro territorio, es solamente por las conexiones. Creo que eso es como una pieza fundamental para crecer y explotar ese lado que uno tiene de artista o de sueños, o para mejorar la calidad de vida.
Melina Montes, si pudiéramos nuevamente viajar a ese momento que nos describiste, esa Melina que iba comiendo esas moras, ¿verdad? Y buscando un destino sin rumbo, sin ruta. ¿Qué le dirías a esa niñita pequeña?
¡Wow! A esa niñita pequeña. ¿Qué le diría? Al final del día, todo va a estar bien. Y si no va a estar bien, es porque aún no llega al final.
Sigamos soñando. Si pudieras mirar, Melina, Bajos de Mena, en 10 años más. Bajemos para adelante ahora, 10 años más. ¿Qué te gustaría que cambiara en Bajos de Mena en los próximos 10 años?
¿Qué cambiaría? Yo siento que como prioridad en mi Bajos de Mena y en muchos territorios de todo Chile, salud mental. Hoy día, si tú te paseas por un barrio, vas a encontrar que más del 80% de personas en situación calle son hombres. Los hombres tienen poca capacidad de comunicación, de juntarse, de organización, como esa capacidad que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres. Y hoy día la gran mayoría está en situación calle. Pero créeme que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano despierta y dice, voy a mandar toda la punta del cerro y hoy día me voy a quedar en la calle sumido en alguna adicción. Eso es solamente porque no hay atención mental. Creo que nuestro país debería poner como prioridad una salud mental. Las dolencias te llevan a la calle, las dolencias te llevan al consumo, y en 10 años más me gustaría que esa salud mental sea accesible para todos, desde muy pequeños.
Vamos por eso entonces, querida Melina. Ha sido un placer tenerte en este capítulo de nuestro podcast. Eres Gracias. Inspiración. Y bueno, cuenta con todo nuestro apoyo para seguir soñando en grande y llevando a Bajos de Mena a todo el mundo. Muchísimas gracias. Te despedimos con un aplauso porque realmente tu historia es maravillosa. Y nos despedimos hacia allá con todos quienes nos han visto, porque desde nuestro podcast, cambiar el relato también cambia un territorio. Melina es prueba de eso, porque a veces lo que una persona necesita no es que alguien le diga hasta dónde puede llegar, sino que por fin aparezca una oportunidad. Y ese es el deber de todos nosotros. Así que muchísimas gracias por la sintonía en esta segunda ya edición de nuestro Wompcast. Que estén muy bien, y junto a Melina Montes les decimos adiós. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Sipa, sí, po.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades, compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile. En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile.
Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¡Wow! ¡Qué interesante conversación la de nuestra querida Cata Droguet, justamente con Melina Montes, esta emprendedora social, líder comunitaria de Bajos de Mena en Puente Alto! Siempre viene bien, ¿no? Este tipo de conversaciones, este tipo de espacios para conocer, ¿no?, lo que es esta realidad.
Y sacarnos un poco de ese día a día tal vez que tenemos nosotros y conocer otras realidades y ver que hay lugares donde también se están haciendo cosas que vale la pena contar.
Sin lugar a dudas. Nos quedan apenas 2 minutos, yo te quiero contar algo. Porque a propósito de una fecha histórica, porque hoy día, 28 de agosto, pero del año 1903, nace Harley Davidson. Que wow. Es toda una cultura. Víctor Palma, ¿no? Nace a propósito de esto. Esto es típico, ¿no? Pasó con muchas empresas, porque el 28 de agosto del 1903, imagínate, William Harley y su amigo Arthur Davidson fundaron en Milwaukee, en Estados Unidos, por cierto, la empresa que llevaría su nombre, comenzaron a trabajar en un cobertizo, ¿no? De 15 metros cuadrados, ¿no? En el patio trasero de la familia Davidson, pero eso que partió como una idea en un estacionamiento, en un garage, como tantas otras empresas, se transformó luego en algo mucho más, ¿no? Es como una especie de símbolo de libertad para muchos, ¿no? Tiene toda una estética, las chaquetas de cuero, y al final esta marca que partió vendiendo apenas 3 motos se convirtió, como conversábamos, en una cultura, ¿no?
O sea, es una tremenda cultura que viene de Estados Unidos, pero ya está en todo el mundo. Y uno, de lejos, uno puede escuchar,
sin duda,
que viene una moto Harley Davidson. Y es uno de los pocos también, unas marcas sonoras.
Exacto.
Como de la esencia, no de inventar algún sonido, sino que desde la esencia del mismo producto se transforma en una marca que la identificamos desde bien lejos.
Es verdad, y ahí la tenemos de fondo justamente porque esta marca, ¿no? Que a veces, no sé si te ha tocado los fines de semana que uno viaja, andan en grupo, ¿no? Estos motoqueros, ¿no? Con la Harley Davidson, con sus motos, que además son bien caras las motos, porque no digamos que una moto barata, ¿no?
O sea, tienen un costo alto, pero generan una cultura y sí, un sentido de pertenencia con estos motoqueros que uno ve de repente en la ruta y que son, hay que hacer ahí destacar algo, son bien responsables en cómo andan, sí, en el tema del casco, en su vestimenta y que están paseando y que están mostrando
eso es
la moto.
Entonces, es la moto también, claro, es la moto como un símbolo, efectivamente, esto que hablamos, ¿no? Medio cultural de libertad, pero no entendida en esta cosa como de aprovechar la moto para andar no sé a qué velocidad ahora que está tan ha pasado tanto, ¿no? Esto de conducir de manera temeraria, como se dice ahora, ¿no? Pero bueno, se nos fue el tiempo. Víctor Palma, interesante la conversación que tuvimos con estas emprendedoras, con Virtual Bike, también la conversación que nos presentó Cata Droguet. Se nos viene un fin de semana, vamos a ver si las lluvias persisten, cómo se nos viene, ¿no?
Se nos viene ahí un poquito de lluvia sábado y domingo, pero hay cosas que hacer, panorama, y disfruten un fin de semana también en familia, último fin de semana de agosto, y ya se nos viene septiembre con nuestras queridas fiestas patrias.
Ojalá que todos pasemos sin problemas este agosto del año 26. Nos despedimos nosotros, nos reencontramos por supuesto el lunes para seguir en un nuevo capítulo de Hoy por Hoy Chile Es con nuestra querida Cata Droguet. Un abrazo.
En agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Sodimac y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Hugo Vergara.